Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha en un episodio más de Interfaz en vivo desde el .NET Conf Colombia en Medellín, la ciudad de la eterna primavera.
Eso dicen, aunque llueve mucho.
Según dicen. Me complace presentar a Jorge Henao, que es un desarrollador de aquí localmente, de Medellín.
De Medellín.
Te saludo, Jorge, ¿cómo estás?
Mucho gusto, Rodrigo.
¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal la conferencia?
Súper. Me agrada mucho ver tanta gente. Unas caras conocidas, otras no tanto, pero mucha gente, muy bacano ver la gente interesada.
Siempre es bueno tener este tipo de eventos que conjunten a las personas que nos encanta la tecnología, ¿no? Los tecnólogos. Oye, Jorge, ¿por qué no nos platicas un poco más de ti? ¿Tú qué onda?
¿Yo qué les puedo decir? Yo trabajo en software desde que era muy joven, desde los 18 años. Llevo más de 10 años trabajando en software. Desde siempre me gustó mucho saber cómo hacer para personalizar y cómo hacer para hacer soluciones usando software y solucionar problemas del mundo real usando software. Uh-huh. He estado involucrado en algunas plataformas, unas más empresariales, con un foco más de colaboración en algunos años, con un foco más de banca y otras empresas en otros. Y ahora pertenezco a un equipo de innovación, donde lo que hacemos es estar vigilantes de esas tendencias tecnológicas, del estado del arte y cómo lo traemos a los clientes locales y cómo podemos hacer uso de tantas cosas tan bacanas que como desarrolladores ahora tenemos disposición.
¿Este grupo de innovación es algo que es por parte del gobierno o es algo de iniciativa privada?
En la compañía para la cual trabajo, que se llama Intergrupo, tenemos una startup que funciona aparte del ritmo de los proyectos de ingeniería de software, que se dedica a estar vigilante de todas esas tendencias, apropiarlas y, por supuesto, tener una oferta de valor diferenciadora con los clientes.
Sí. Oye, Jorge, tuviste tu charla de agentes inteligentes aquí. Tiene un nombre más largo, ¿no?
Sí, el título, ¿cómo los agentes inteligentes están empezando a cambiar la manera como interactuamos con el software?
Ese fue el título, así
es. Más o menos.
La gente de los organizadores tuvieron que ponerle a la columna title de la base alta, en bar chart
max. Sí, para... más de 255 seguramente. Sí, seguramente.
Cuéntanos qué mostraste en tu sesión.
Ahora, los agentes inteligentes son una cosa que hemos venido viendo en los, valga la redundancia, en los últimos años. Empezó con Siri, muy conocido por la gente pues de a pie. Pero ya se ha venido viendo, digamos, que un boom un poco más acelerado. Uh-huh. Amazon sacó Alexa y la liberó pues en el Echo Dot hace poco y ha sido un éxito para ellos en ventas. Y es porque cambia la manera como interactúas con el software. Uh-huh. Pasas de ventanitas y tabs a tocar, en fin, a una pantalla táctil, a hablarle de una manera más humana. Entonces la paradoja con los agentes inteligentes es que es una manera diferente de interactuar, más humana, de interactuar con el software. Pero la paradoja es que es apalancada en servicios de software. Es decir, la misma inteligencia artificial, que es, al fin de cuentas, software, humaniza la interacción. Entonces, es una paradoja que nos parece muy particular, pero que tiene todo el potencial. Le vemos mucho potencial.
¿Tú ves que este tipo de interfaces naturales son el futuro? ¿Va hacia allá el software?
Quizá no aplica para todos los casos. Habrá maneras o necesidades específicas donde las pantallas tradicionales tienen, por supuesto, mucho sentido, pero para muchas cosas de cotidianidad definitivamente sí, porque nosotros la charla lo que quería proyectar es que no es solo hablar, es que con los servicios cognitivos que tenemos en este momento a disposición, porque no es solo hablar y entendimiento del lenguaje natural, son unos de ellos, pero también la capacidad de ver, de escucharme, de saber que lo que está viendo la pantalla, el celular, la cámara y demás. Todo eso le dota de sentidos al software. Entonces, de una manera, digamos que lo humanizas y puedes básicamente interactuar como si fuera una personita metida en un dispositivo. Uh-huh. Entonces, no es solo la voz. Claro. La voz es una de ellas.
Es una sola.
Hay muchas más y en la charla mostré algunas de ellas.
¿Cuáles son esas que mencionas, que mostraste en la charla?
En la charla lo que hice fue, a ver, nosotros conocemos el modelo de computer vision de caja, de las grandes, tanto IBM con Watson como Microsoft tienen servicios cognitivos de computer vision, que tú le muestras un frame de una imagen y él te dice yo qué veo. Pero yo quería ir más allá y es, yo quiero tener más control, yo quiero un dominio más específico. Y lo que hice fue hacer un agente inteligente que te ayudara a conocer la cerveza que te estás tomando. Entonces, tú tienes la cerveza, en el momento que te la vas a tomar dices, yo sé que esto se llama Club Colombia, pero eso qué estilo será, a mí me encanta la cerveza, de hecho, uno de mis hobbies es hacer cerveza, yo soy un homebrewer, entonces, entonces me gusta mucho, entonces, ¿por qué no hacer?
¿Trajiste al evento? Porque hubiera estado bueno aquí.
Traje algunas de prueba, pero de marcas comerciales para el evento.
De la tuya. Sí,
esas están fermentando, todavía no están listas.
Todavía están en proceso, sí. Muy bien.
Entonces, lo que hice fue un modelo de computer vision personalizado que le enseñaras diferentes marcas de cerveza. Esto es una Pilsen, esto es una Club Colombia, esto es una Tres Cordilleras, que son cervezas de locales. Le muestras eso a la gente inteligente a través de la cámara de tu dispositivo, te funciona. Ahí usamos también el bot framework de Microsoft para que esté disponible en el Facebook Messenger, pero también en otros que también mostré. Y básicamente le envías una foto de esa cerveza y él la detecta, pero no solo la detecta, sino que me conecto con un sistema abierto que se llama BrewerDB. Uh-huh. Es una base de datos abiertas para cerveceros y de clasificación y demás. Uh-huh. Y de ahí obtengo la información. Uh-huh. El estilo, la imagen, la cervecería, cuántos IBUs tiene, el porcentaje de alcohol y demás, para que la gente conozca un poco
país,
más.
País, el tipo, obvio ya lo mencionaste, pero país de origen, marca,
claro, no sé. Se puede complementar casa, lo que quieras, exacto. Para efectos de la demostración con unos datos pues puntuales.
Ahora, ¿esto cómo lo hiciste técnicamente hablando? Estas imágenes que tú previamente le tomaste a las botellas o latas de cerveza, las fotos las pasaste a, pues obviamente algún tipo de, hiciste un modelo de machine learning para que aprendiera de
Yo quería mostrarle a los muchachos que el poder de cómputo y de inteligencia artificial que tenemos al alcance es muy alto, pero que no necesariamente tienen que ir hasta el nivel de los algoritmos de clasificación y las redes neuronales específicas ya propias de la inteligencia artificial dura y sesuda. Puedes hacer uso de servicios como estos. En este caso usé uno muy nuevo de Microsoft que se llama Custom Vision para entrenar qué es una cerveza Pilsen, qué es una cerveza Club Colombia, qué es una cerveza X, a través de ejemplos. Le vas dando ejemplos y vas generando las etiquetas que quieres resaltar. Por ejemplo, yo le muestro una Club Colombia, yo quiero mostrar que esta que tengo en la mano es una Club Colombia, que esto que estoy viendo, que estás viendo es una cerveza y que esto que estás viendo también es una botella. Entonces son etiquetas personalizadas, yo las mapeé a lo que a mí me interesaba, en este caso con el dominio que nos interesa, que es la cerveza.
Y platícanos más de este servicio de Custom Vision. Es parte de los nuevos servicios que Microsoft creo que liberó
uno de los últimos, 2017. Uno de los últimos. Yo he venido jugando con los servicios cognitivos desde que salieron por lo menos muy cercano.
Que se llamaban Project, tenían un nombre.
Cada uno tiene Oxford.
Sí.
Entonces, y le ves la diferencia también. Hay cosas que te descrestan, hay otras que por supuesto tienen que mejorar, en fin. Pero ese es el costo de interactuar con tecnologías tan recién salidas del horno, porque siempre trabajas con versión alfa.
Claro, entonces, no necesariamente tienen la mejor calidad de estabilidad o de performance.
Pero la innovación, digamos, tiene un costo. Si quieres brutal, lo estable, claro. Vete por lo tradicional y lo fijo. Pero si quieres innovar, tienes que arriesgar algunas cosas.
Sí, y este servicio de Custom Vision, entonces, es un API, es un API que está del lado de Azure. Y tú lo primero que haces es suscribirte a poder, necesitas un key, ¿no? Te suscribes,
creas, necesitas una cuenta de Microsoft, por supuesto, creas un proyectico, en este caso es un proyectico de cervezas, y le empiezas a dar ejemplitos. Uh-huh. Empiezas a dar ejemplos con imágenes. Él tiene un portal web donde le puedes dar el ejemplo. No tienes que hacerlo a punta de APIs y llamar a HTTP.
Okay.
Tiene un portal para
eso. Perfecto. Esto tiene un portal, entonces tú le estás subiendo las imágenes.
Subiendo las imágenes y lo clasifico con ese mismo portal. Uh-huh. Es súper cómodo obtener ese poder de una manera tan cómoda.
Sí, y el resultado final de esta subida de imágenes es un endpoint.
Como nos gusta a los desarrolladores. Exacto. Un endpoint HTTP REST, uh-huh, que no, nos gusta mucho porque es muy liviano. Entonces, de esa manera tienes todo tu conocimiento de Computer Vision muy enfocado a tu necesidad al alcance de un API HTTP. Uh-huh. Entonces, es súper cómodo para uno como desarrollador usar ese tipo de soluciones.
En el proyecto que mostraste, ¿hiciste alguna aplicación cliente o todo fue web?
A ver, tenía varios sabores, porque yo no quería mostrar chatbots. Es que los chatbots, digamos que es algo que ya se ha venido viendo y, que el chatbot que me diga cositas. Bueno, no, yo quería ir más allá. Entonces, usé, por supuesto, el Bot Framework. ¿Por qué usé el Bot Framework? Porque, a diferencia de WITAI y de las otras, es un poco más agnóstico y me permite llegar a muchos canales. Uh-huh. Entonces, eso es una razón poderosísima. Uh-huh. ¿Listo? Lo otro es que se integra muy bien con la suite de los servicios de Microsoft. Por supuesto, todo servicio HTTP es fácil de consumir, pero lo hace aún más cómodo para temas como, por ejemplo, cuando haces procesamiento de lenguaje natural con LUIS, que es otro de los servicios cognitivos de Microsoft, tiene un modelo y unas clases ya diseñadas para que sea un poco más cómodo trabajar con ese tipo de modelo que tienes en la nube. Entonces, la razón por la que lo usé es por practicidad, porque el ecosistema en Azure, en lo personal, pues me gusta. Uh-huh. Y por la facilidad de extensión que tiene. Uh-huh. Entonces, usé el Bot Framework para habilitar el canal de Facebook en esta demostración. Lo podría poner en otra parte.
En cualquier otro.
Pero también le decía a los muchachos que si a mí no me gusta ningún canal o no me sirve, porque es que a mí no me sirve ni Facebook, o no me sirve Skype, o no me sirve Teams, o no me sirve Slack, yo quiero lo que yo necesite. Entonces ahí tienes Direct Line. Direct Line es una API de comunicación directa con el Bot Framework y lo puedes consumir desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, HTTP. Uh-huh. Entonces, en este caso, usé uno particular, un servicio externo a Microsoft que se llama Twilio. Uh-huh. Twilio es un servicio de voz IP, elástico, en nube, muy bacano, que me gusta mucho, es porque es hecho, como ellos dicen, hecho por desarrolladores para desarrolladores.
Para desarrolladores, sí.
Entonces, tienes mucho control. Es tan así que yo compré un número local acá en Medellín y a través de webhooks lo conecté con mi bot. Entonces, es una comunicación directa entre el teléfono y mi bot. Entonces, al otro lado de la línea no tienes a una persona, sino que tienes el bot directamente hablándote al oído. Entonces, eso es. Y eso creo que es un escenario muy, muy cómodo, por lo menos en Medellín, porque en Medellín estamos muy acostumbrados a usar el teléfono. Uh-huh. Todavía sigue siendo parte de la cultura. Entonces, si otra de las capacidades que dotea el bot es que, aparte de que tú te informas sobre la cerveza, ¿qué pasa cuando te antojes? Hey, yo quiero otra. Entonces, hazle un pedido a ese mismo bot. Uh-huh. La misma implementación, el mismo bot, yo no solo lo accedo por Facebook, sino que lo puedo llamar a un número. Llame al bot. Lo llamo y le digo, hey, yo tengo una sed muy grande, yo quiero cerveza. Uh-huh. Y él te entiende, este man lo que me quiere hacer es un pedido. ¿Cuántas quiere? ¿Cuáles quiere? ¿Y a dónde las llevo?
Uh-huh, buenísimo. Entonces, entendiendo la arquitectura de esta solución, de esto que mostraste, es Twilio, es tu, digamos, que interfaz a través de lenguaje, bueno, a través de voz, y en el backend Twilio se está comunicando a este, el endpoint de este que hiciste.
Sí, el Twilio a través de webhooks, lo que hago es llamar directamente al bot. Hay un middleware intermedio para ser un poco más preciso. Entre Twilio y el bot, digamos que Twilio y el bot, en la mitad hay otra aplicación mía que recibe todas las llamadas de Twilio y las orquesta y las lleva al bot y se las envía a Twilio.
Okay,
y a través de webhooks me comunico.
Ya, eso está súper excelente. Y en algún proyecto, en algún escenario, ¿te ha tocado implementar algún?
Tenemos muchas cosas emergiendo, son muchas iniciativas que hemos venido mostrándoselas al mercado local y demás. Conecta muchísimo cuando lo ven, es algo que es muy cercano a la gente, porque usar un teléfono o usar Facebook, todo el mundo tiene Facebook, entonces conecta muchísimo. Y si te soy honesto, en este momento están reventando muchas iniciativas porque todos quieren montarse en ese carro.
Sí, ¿tú crees que los agentes inteligentes es algo que vamos a estar viendo de una manera más comúnmente, ¿no?, en los próximos meses? ¿O?
Yo creo que sí, e infortunadamente ya lo estamos viendo muchísimo y no para los efectos que quisiéramos. A ver, es una realidad que están incluso interviniendo en nuestra política. Es una de las reflexiones que hacía al final de la charla, porque esta semana leía un artículo del New York Times sobre el tema, que los bots que estamos viendo en este momento no son los bots que quisiéramos tener. La campaña de Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos fue muy influenciada por bots que obedecen a unos intereses un poco más oscuros, y se pueden usar para fines muy, muy lamentables. Entonces creo que ahí está el dilema ético de nosotros como desarrolladores, ¿para qué lo vamos a usar? Y eso es un tema que nosotros deberíamos ser conscientes como ciudadanos del mundo y como expertos en tecnología, de en qué cosas participamos y en qué no. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, los vamos a ver cada vez más. Ya los estamos viendo a un nivel en que ni siquiera esperamos verlo, porque la gente se imagina que cualquier cuenta de Twitter es, por ejemplo, un humano detrás, pero la realidad es que hay bots. Sí. Entonces, los estamos viendo donde no quisiéramos verlo. Y eso es la otra cara de la moneda, que plantea un dilema ético para otra discusión.
Totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son las condiciones, ya hablando de un nivel país y de cuestiones de leyes, las condiciones que debe de tener una nación para habilitar a empresas como la tuya a crear este tipo de innovación? Porque probablemente en los países habrá algunos países que digan no, eso no se puede, eso, o que haya obstáculos. ¿Me explico? ¿Cuáles son para ti esas condiciones que debería haber?
Yo creo que el hecho de invertir algo de dinero en iniciativas que no necesariamente están orientadas a facturación, sino a desarrollo de nuevas cosas, es fundamental. Necesitas recursos para pagarle a la gente buena para que se pueda meter ahí. Entonces, recursos por un lado, y lo otro, la atracción de la gente, porque no tenemos muchas personas buenas que quieran y que se interesen. Entonces, eso es un reto desde económico y también de las personas interesadas. Entonces, creo que por ahí va el asunto.
Esos son los dos retos que has detectado con respecto a este tipo de tecnologías.
Sí, sobre todo porque mucha gente lo lleva a este tipo de cosas como a la inmediatez. Yo necesito resultados para allá, pero la innovación es un mediano largo.
Por supuesto.
Entonces, eso va a ser el nuevo status quo del futuro. Entonces, tienes que invertir y tienes que ser consciente de que es una apuesta a mediano o largo plazo.
Perfecto, mi estimado Jorge. Oye, fíjate que tenemos una última pregunta en este podcast. ¿Estás listo para escuchar la pregunta?
Sí, por supuesto.
La pregunta es la siguiente: si abrimos tu backpack o mochila, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Con unas cosas muy, muy contradictorias, porque no todas son tecnológicas.
Okay. Resulta
que siempre está mi Kindle. Me gusta mucho el Kindle porque
una
para
maravilla.
Leer.
Maravilla.
Para los que nos gusta leer, es perfecto, le dura la batería, no tiene reflejo, en fin.
Sí, sí.
Eso por un lado. Lo otro es que una práctica muy, muy análoga, nada digital, que empecé a implementar en el último año, para ser más preciso, es una libretica de notas. Yo empecé a hacer el ejercicio de anotar todo lo que me interesa. Entonces, me ayuda con dos cosas. Una, el aprendizaje. Me ayudó muchísimo cuando empecé a rayar, porque memorizo más, porque memoria es una mierda.
Y está comprobado que eso sucede, ¿eh? que cuando tú anotas algo, aprendes más. Hay un aprendizaje significativo.
Sí, y lo he percibido.
Sí.
Y lo otro es que no solo pues me gusta la tecnología, sino también me gustan algunas cosas de literatura e historia. Entonces, anoto citas que me gustan para no olvidarlas. Entonces, es una práctica. Es una mezcla de mundo digital, muy quizá tecnológico, en el sentido tradicional de la palabra,
claro,
y una mezcla muy análoga,
claro,
por ese otro
traer
lado.
Traer un Kindle y aparte un blog de notas.
Un blog de notas, porque me gusta esa práctica y de tener siempre el libro y algo para anotar.
Exacto. Oye, Jorge, pues te agradezco el tiempo que le has dedicado a este episodio de Interfaz.
Muchísimas gracias a vos, Rodrigo.
No, muchas gracias a ti. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Suerte.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz.
Interfaz.
Hasta la próxima.